Cada vez es mayor el número de gente que quiere invertir en este tipo de, en este tipo de negocios, por decirlo de alguna forma. Entonces, empresas como la nuestra también se han visto beneficiadas porque hay ese respaldo de personas que quieren invertir en naturaleza.
Destinos en Verde, con Arturo Crosby.
Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Destinos en Verde. Soy Arturo Crosby, editor de Natur y CEO de Forum Natura Internacional. Quizás la primera pregunta que me haría cuando empiezo este podcast es si se puede hacer negocio con la fauna silvestre, bien mamíferos, aves o cualquier otra especie. Estamos en los últimos años, más bien diría yo casi en las últimas dos décadas, que el incremento de turistas que buscan precisamente un encuentro de alguna manera con la fauna silvestre es realmente espectacular. El problema muchas veces radica de que la gente en general piensa que la naturaleza es como un zoológico en la cual los animales están a su entera disposición, llegando incluso en muchas ocasiones a utilizarlos como prácticamente un juguete, una diversión, y pensando que de alguna manera la vida silvestre se puede convertir en una mascota que la utilizan para, digamos, su ocio, recreación, y luego la vuelven a dejar. O dan alimentos para que puedan hacer fotografías mucho más fáciles, o, como muchas ocasiones hemos visto en safaris en África, donde aparece un león, o una leona, un leopardo, cualquier otra especie animal, y aparecen de repente 20 todoterrenos haciendo cola para hacer una foto y acercándose prácticamente a un metro del animal, espantándolo, obviamente. Esto al final termina alterando toda la etología de cualquier especie y al final o se convierten en una especie semidomésticas, perdiendo toda su, llamémoslo, autenticidad, por decirlo de alguna manera, o desapareciendo de la zona, huyendo de este impacto tremendo del turista. La cuestión es si se puede hacer negocio con este tipo de fauna que tiene también, no iba a decir sus derechos, pero sí su existencia y es parte de la biodiversidad de la cual nos mantenemos. Para esto estamos en la Feria Internacional de Ornitología, más bien para mí de turismo ornitológico, en el Parque Nacional de Monfragüe, Extremadura, entrevistando a dos operadores que me han parecido lo más interesante y que van a mostrar su experiencia y cómo trabajan este tema tan importante. Aquí a continuación les vamos a escuchar. Bueno, estamos en la feria de FIO, de la Feria de Turismo Ornitológico, en el Parque Nacional de Monfragüe, y vamos a tratar el tema de turismo de naturaleza con los verdaderos actores de que esto funcione, que son el sector privado y los operadores turísticos, llamémoslo especiales, que entienden del tema y que saben lo que hacen de alguna manera, tanto en la parte de negocio como en la parte de conservación. Entonces, vamos a hablar con Merce Romero, que es la coordinadora de un operador muy importante a nivel internacional, Squaw Nature, y nos va a ir contando, pues, lo primero es qué es Squaw Nature y qué es lo que hace, y de alguna manera, ¿dónde opera?
Buenos días, mi nombre es Merced Romero. Yo llevo trabajando para Square Nature ya 8 años. Realmente es una empresa con sede italiana que empezamos ahí en Italia, pero realmente hoy está operando en toda Europa. Tenemos diferentes reservas distribuidas por lo que es toda Europa y también trabajamos en sus días, trabajamos fuera en India y en Guatemala, aunque es verdad que ahora estamos mucho más centrados en el continente europeo. Tenemos reservas en Italia, Latvia, Letonia, Rumanía, en Noruega, que ha sido el último proyecto que hemos incorporado, y por supuesto en España, donde nos encontramos hoy. Realmente nuestro trabajo en lo que consiste era, nos planteábamos como una alternativa sostenible para rentabilizar los territorios, era un poco la idea. Y todo este trabajo lo hacemos a través de la fotografía de naturaleza salvaje. Digamos que ese es nuestro vector, nuestra herramienta para conseguir concienciar, sensibilizar y poner en valor, en definitiva, el territorio.
¿Y cómo trabajáis con el tema de reservar? ¿Son propiedades públicas, privadas? ¿Qué es lo que realmente proponéis y qué retorno tiene tanto los propietarios, ya sea público o privado, como en este caso los visitantes?
Pues bien, por ejemplo, poniendo el caso de lo que estamos haciendo concretamente en España, sí, son entidades normalmente privadas, pero también trabajamos en Italia, por ejemplo, trabajamos con parques nacionales allí y también, pues eso, entidades públicas al final. Pero la idea es que, del mismo modo que se rentabiliza un territorio a nivel de suelo, el pastoreo de una finca o la saca de corcho, centrándome más aquí en el tema de Iberia, más en España, lo que nos planteamos es eso, como otra alternativa, como otro aprovechamiento y otra forma sostenible de rentabilizar esa finca. Por lo tanto, los propietarios están siempre satisfechos con, porque es un ingreso más, sin duda, que al final deja dinero no solo a un propietario, sino a empresas locales, restaurantes asociados a la zona. Entonces, digamos que es un proyecto que acaba enriqueciendo a un amplio personal, sin duda, de la zona.
¿Y la demanda de estos viajes, de dónde proviene mayoritariamente?
Sobre todo Inglaterra, Holanda, tenemos mucho público holandés, Polonia también. Y es verdad que ahora en Noruega estamos consiguiendo cada vez más llevar clientes españoles. Es verdad que la economía es diferente, son países bastante más caros, pero por suerte cada vez este número se va incrementando y desplazamos a un número mayor de españoles. Pero sobre todo con italianos trabajamos mucho también, con alemanes, y sí, diría sobre todo eso, sí, Reino Unido, Alemania, Polonia, sobre todo es el lugar de donde proceden el mayor número.
¿Cuál sería, si lo hay, los perfiles, por no decir el perfil, perfiles prototipo del viajero?
Es verdad que sobre todo está enfocado a fotógrafos de naturaleza, apasionados de la fotografía. No siempre tienen que ser profesionales, aunque también hemos trabajado con profesionales y con incluso para BBC, para National Geographic, nos contactan también para eso, para grabar alguno de sus documentales, pero no siempre tiene por qué ser gente de la élite, por decirlo de algún modo, y haga muchas amateurs, por supuesto, personas aficionadas a la naturaleza y a la fotografía en general, que cada vez son más. Cada vez, desde el año 2000, en la era esta digital, sufrió una curva exponencial enorme, donde cada vez hay mucha más demanda de fotógrafos de naturaleza que quieren venir a las reservas para hacer esto.
Sí, y una cosa que me parece importante, tanto cuál es la tipología del alojamiento que normalmente se usa y también un poco la contratación de guías. ¿Son guías locales, guías expertos? Porque eso se repercute luego económicamente en la zona. Sí. Entonces, digamos, tipología de alojamiento y del acompañante o del guía.
Sí, con respecto al alojamiento, lo que hacemos es verdad que son reservas exclusivas. Es decir, tenemos ya dentro, contamos con casas rurales dentro de cada reserva en la que desarrollamos. Ya te digo, también a veces funcionamos como tour operador. Vamos llevando gente a países que nosotros no tenemos allí una casa rural nuestra, pero sí tenemos el contacto con el guía local, esto que comentaba. Luego, desde nuestra parte, en el equipo somos unas 17-20 personas que ya guías, parte del equipo, son guías especializados, de verdad, gente que tiene mucho conocimiento de naturaleza, que opera, lo digo también a título personal, porque a veces nos toca guiar en España, como nos ha tocado guiar en Noruega, como los son sitios que nos exigen vivir allí temporadas largas, en mi caso incluso un año en Noruega, al final acabas conociendo la naturaleza del sitio, te relacionas con personas que tienen este conocimiento y obviamente te ayudan, facilitan puntos estratégicos para avistamiento de fauna, y al final es esto, es preparar a un equipo de personas que esté apta para llevar esta gente a conocer sí. Estos lugares.
Y aunque estamos en una feria más enfocada a la ornitología, uh-huh. Yo entiendo que el turismo de naturaleza es infinitamente más amplio que las aves, pero ¿cuál es la mayor demanda, llamémoslo, o de especie o de tipología de animal? ¿Mamíferos, aves, reptiles?
Sobre todo en lo que a nosotros nos concierne, sobre todo aves y mamíferos, lo que más demandado es. Toda esta parte de las reservas nosotros que hemos desarrollado está sobre todo enfocado a aves, ¿eh? Es al final es un grupo que a lo largo del tiempo se ha habituado al hombre, te permite poderle sacar fotografías a una cierta distancia, unas buenas fotografías en ese sentido. Los mamíferos ya estamos hablando de otro tema, son mucho más desconfiados, es más difícil acercarte a ellos a nivel también de olores, es otra forma, ¿no? de acercarnos, pero sobre todo lo más demandado aves, ¿eh? Es un mundo que cada vez se expande más, que cada vez despierta más interés, y en lo que a nosotros respecta, sin duda aves, lo que más hacemos.
Y para terminar, ¿es un negocio rentable para quien lo organiza? Porque ya veo que para las reservas, para los propietarios, obviamente es un ingreso adicional, con lo cual le supone un beneficio extraordinario, pero para los organizadores.
Pues cuando empezamos, y te soy honesta, es verdad que al final lo que éramos era un equipo de conservacionistas que necesitaban eso, poner en valor el medio en el que estamos. Por suerte, cada vez, no sé si suerte ya o desgracia, es más famoso el término cambio climático, la gente está siendo más consciente de lo que nos concierne al final a todos como especie, ¿no? Y por suerte es cada vez mayor el número de gente que quiere invertir en este tipo de negocios, por decirlo de alguna forma. Entonces, empresas como la nuestra también se han visto beneficiadas porque hay ese respaldo de personas que quieren invertir en naturaleza.
Cuando hablas de inversión, porque antes te lo escuchaba, que hablaba que había más inversionistas o patrocinadores, sí. no sé muy bien, ¿qué tipo de inversores son los que se meten en esto?
Personas completamente ajenas al tema. Fíjate, te hablo desde médicos, cirujanos, hay un perfil completamente diferente al tema de naturaleza, pero que eso, están muy concienciados con la problemática que atravesamos y sí o sí, pues eso, le va bien en sus empresas particulares y quieren destinar parte de los ingresos a eso, empresas que al final nos enfocamos a naturaleza.
Porque la inversión es para conservar un entorno natural. Tal cual.
Para conservar un entorno y sobre todo eso, concienciar. Están muy empeñados en la divulgación, muy concentrados en ese tema. Divulgar porque al final decimos siempre esto, solo protegemos y conservamos aquello que conocemos. Entonces es importantísima esa labor de divulgación, en definitiva, y es lo que estamos haciendo.
Sí, cuando estabas comentando el tema de inversores, me llamaba la atención dos cosas. Una sobre todo, bueno, el perfil que ya lo has indicado, que es multifacético, ¿no?
Totalmente.
Y que es gente que realmente tiene una conciencia, pero lo que quiero saber, o lo que quiero que expliques es qué objetivo persiguen y de alguna manera cómo controlan que el objetivo se cumpla.
Pues pese a que ellos tienen su propia empresa y desarrollan, y ya te digo, en ámbitos completamente diversos a lo que a naturaleza se refiere, es cierto que nos encontramos con personas que al final están más concienciadas con el medio, que hablábamos siempre del tema de que se trataba la naturaleza como un departamento más, como el que trata economía, como el que trata política. Al final la naturaleza no se puede tratar como otro departamento, es eso, el medio que habitamos, es el suelo que pisamos, el aire que respiramos, son personas muy concienciadas con esto y que obviamente siguen el proyecto muy de cerca. Evidentemente hacen una inversión grande, esperan objetivos y resultados, pero ya te digo, aunque son muy exigentes, están a la vez muy expectantes y son muy tolerantes desde ese punto de vista a que esto cada vez, y confían mucho en que esto de verdad acabe cogiendo el ritmo que de verdad necesitamos y todavía estamos a tiempo, para el daño que hemos ya provocado.
Una pregunta muy, muy específica. Dime, por ejemplo, cualquier objetivo que ellos persigan. ¿Son objetivos medibles, cuantificables?
Sí, te voy a poner el ejemplo, de hecho, que tenemos en Noruega. En Noruega se ha comprado, aunque suena casi validoso, se ha comprado un pueblo de unas 16 casas de colores que ahora son, Noruega digo de colores, por sí. Eso es su particularidad, que ahora son habitaciones para los clientes, cada casita es una habitación con su cocina, su baño. Ellos han hecho una inversión muy grande para comprar, adquirir todas esas casas. Lo que esperan es que es un lugar que está ubicado estratégicamente al norte, en la península del Baranger, arriba de todo. Su objetivo es eso, que esas casas se llenen de gente y esas personas se conciencien la aberración que está ahora mismo sufriendo el Ártico. Cada vez en el Ártico hay menos nieve, lo puedo decir que estoy recién llegada allí. No son los meses como eran hace 5 años que también estaba allí. No hay casi nieve, cuando viene un día de viento se va todo y dices, si no queda nieve en el Ártico, ¿dónde está la nieve y el frío? Entonces son personas muy conscientes de esto y casi su objetivo es, hay que darle publicidad a esto. Es algo que ya no es un eslogan de X entidad o X fundación. No, esto nos está pasando, lo estamos viendo y su objetivo es eso, llenar esas casas de personas que al final se conciencian, ven el medio y es como un tipo de virus benigno. Esas personas van a dar a conocer a otras, conectan con otras, le cuentan la problemática que estamos viviendo. Y creo que solo de esa forma, dando a conocer, es como podemos proteger.
O sea, que ese sería el retorno de su dinero.
Eso es. Hay una inversión, sin duda, que es de vuelta de esa gente que sí, se claro. Hospeda allí, por supuesto. Pero sí, es un poco el objetivo que tienen. Que esto, quieren ser ese altavoz que, para conocer la problemática que atravesamos.
Estupendo, queda todo muy claro.
Perfecto.
Muy bien, muchas gracias, Mel. Ahora vamos a seguir comentando el tema de turismo de naturaleza, también con una operadora que es especial, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, porque viene del campo, llamémoslo, de la conservación de la naturaleza e incursiona en el mundo de la turoperación. La empresa se llama Neviri Explorer, estáis por Lleida, ¿verdad?
Sí, la sede está en Lleida, sí.
¿Y te llamas Javier?
Javier Rovira, sí.
Perfecto. Entonces, la primera pregunta, me estabas comentando que teníais o que tenéis una fundación de conservación
sí. Y
habéis creado una operadora de viajes.
Correcto, sí, la fundación de conservación que es Crook Foundation es una fundación que trabaja en conservación de naturaleza puramente estricto, ¿no? Y la agencia de viajes la creamos para poder enseñar los proyectos de distintos países que tenemos en la fundación y aparte poder ayudar en la recaudación de fondos para los proyectos de conservación.
O sea, que digamos, el objetivo del negocio como tal es tener ingresos para poder sufragar los proyectos de conservación.
Es. A veces los proyectos de conservación en algunos países es muy complicado obtener financiación para hacer tipo de investigación o conservación directa. Entonces, a través del turismo enseñamos el proyecto, enseñamos la fauna que la gente quiere ver o fotografiar y a raíz de eso financiamos el proyecto. Al final, por eso llamamos que es una agencia de viajes sin ánimo de lucro, porque todo lo recaudado, el 100%, se dona a los proyectos de conservación.
¿En qué países tenéis proyectos?
Pues tenemos países en Sudáfrica, como tal, bueno, tenemos en Gambia, o sea, en África tenemos un par, pero sobre todo los fuertes serían Sudáfrica, el de la India, que es el leopardo de las nieves, que es con la especie que trabajamos de la India y también lo hacemos en tigre. Tenemos en Brasil, que trabajamos con jaguar en el Pantanal, capturamos jaguares investigando, entonces también llevamos a gente en ese destino. Y también tenemos europeos, ¿no? Tenemos europeos en Suecia para ver fotografía del carabolapón, bueno, distintos viajes.
Y creo que me comentaron, me hablaron de un mamífero concreto. No recuerdo, es como un chacal en Rumanía, si no recuerdo mal.
El chacal dorado.
Me sorprendió al ver la foto porque se parece más a un lobo
sí,
que a un chacal, ¿no?
Sí, es el chacal así euroasiático, que de hecho, bueno, está en expansión. De hecho, ha llegado ya hasta Italia, Francia, desde la expansión.
¿Y cuál es el objetivo de cada proyecto? Me imagino que cada proyecto tiene un objetivo específico, ¿no? Pero es recuperar especies, recuperar hábitat.
Es un poco todo. Al final algunos se centran más en mejorar un hábitat, en proteger la especie como tal, en investigar. Hay algunas de investigación para el final, pero al fin y al cabo es todo conservar el hábitat y la especie que va ligada a ese hábitat. O sea, va todo junto.
¿Y cuál es el perfil promedio del viajero?
Pues tenemos, la verdad que tenemos, desde perfiles gente joven de observación de fauna, de naturaleza. Tenemos un perfil de naturaleza de familiar, sobre todo en Sudáfrica, que es gente que viene a hacer un safari familiar. Y después tenemos perfiles de viajes muy específicos de fotografía o de ornitólogos. Es decir, cada viaje también tiene una adaptación a cada perfil de gente. Pero la verdad que tenemos ahora mismo perfiles muy variados.
Este tipo de viajes, por lo general, yo entiendo, por los costes y demás, ¿solo van dirigidos a un sector de un poder adquisitivo alto?
No, todo lo contrario. De hecho, nuestra agencia de viajes es todo lo contrario. De hecho, nos definimos como una agencia sin ánimo de lucro y la agencia low cost. ¿Por qué? Porque en Sudáfrica, por ejemplo, que trabajamos en el mismo parque con el perro salvaje, todo eso nos permite que, como ya estamos ahí trabajando y tenemos todos los contactos y las facilidades del propio parque, nos hacen unos descuentos para ello. Entonces, por ejemplo, son viajes con un todo incluido, con vuelos y todo, que salen por menos de 2.000 euros. Entonces, claro, al final es un low cost con conservación.
Todo. ¿Y el tipo de, por ejemplo, de alojamiento, vuelos y demás, es low cost o son...?
No, es normal, o sea, es un estándar medio. Siempre hay una oferta, por ejemplo, son unos bungalows, unas casas que están súper bien, pero siempre hay una opción de poder coger una casa un poco superior, ¿no? O sea, el perfil que viniera un poquito, de un perfil un poco más alto de nivel adquisitivo, siempre está la opción de coger un poco más.
Y entiendo que el tipo de cliente conoce bien cuál es el objetivo del viaje, ¿no?
Es muy importante porque al final el viaje de eso se trata, de que explicarles qué es lo que estamos haciendo allí con la especie que vamos a hacer. O sea, en este caso en Sudáfrica con los licaones, pues al final hacemos unos días el seguimiento de las manadas también, vamos a ver las manadas, explicamos en qué consiste el proyecto, cuáles son las problemáticas de esa especie y a la par también no dejar de ver de todas las otras especies que se pueden ver, ¿no?
Entiendo que también esto incluye parte de visita o integración de la comunidad local,
Sí,
¿no?
En muchos países donde siempre nosotros trabajamos con comunidades locales, siempre ellos colaboran también, ¿no? Ahora la India, hace 2 días acabamos de volver del Himalaya, del Leopardo de las Nieves, pues estábamos de hecho con las familias, comiendo con las familias de allí de los pueblos del Himalaya, ellos como guías siempre cogemos los guías locales con ellos, siempre hay mucha cooperación local, que es un poco también la filosofía de la propia fundación, ¿no? El trabajo de cooperación y sumar entre todos.
Pues, y desde luego mis felicidades.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, y terminando, después de haber escuchado estas dos intervenciones que me parecen muy relevantes porque viene de la mano precisamente de empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, pero que tienen una actividad productiva, en este caso la turística, pues como comentaba, es una visión desde este punto de vista que de alguna manera creo que evidencia bien claramente que se puede compaginar la actividad turística como negocio con la conservación de las áreas naturales y de la vida silvestre, que al fin y al cabo es el objetivo. En este caso, ambas entidades, como habrán podido escuchar, tienen una componente de conservación del medio natural muy, muy importante y no necesariamente es la tónica mayoritaria de los operadores que trabaja en el tema de turismo de naturaleza, porque evidentemente, como ya dije al principio de este podcast, lamentablemente hay operadores que no tienen esta conciencia y que lo que buscan es realmente especular con la vida silvestre. Pero sin embargo, hay que fomentar y hay que aplaudir y por supuesto mostrar a aquellos operadores que realmente sí que están haciendo esta importante función. Espero que les haya parecido interesante y les espero en el próximo podcast que pronto podrán escuchar también. Les recuerdo también que pueden escribirme al correo editor arroba forumnatura.org y hacerme sus comentarios. Me pueden enviar cualquier mensaje de audio y lo tendremos en cuenta para las siguientes ediciones. Muchas gracias y a seguir trabajando.
Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.